Pues entonces, mire, el gobierno ha emitido un decreto que comienza a poner en ejecución, que ordena la fusión de varias de las entidades que el gobierno, que el presidente Luis Abinader había anunciado hace varios días. Habló de esto recientemente y anunció que algunas de las entidades, dos ministerios por un lado, los que están relacionados con la educación, pero también los que están relacionados con hacienda, economía, planificación, desarrollo, esas dos entidades, la de hacienda y la de economía, planificación y desarrollo, también se van a fundir. Y como ministerios, ¿de quién otro hablaba? Bueno, ahora mismo no recuerdo. Pero lo importante es que ya sale el decreto que ordena la fusión y comenzar a trabajar la fusión de esas entidades van a ser o que son parte de la planificación del gobierno en relación a tratar de reducir entidades que están dedicadas a los mismos aspectos y que tienen duplicidades, etcétera, etcétera, etcétera. Les decía al principio del programa que hay un artículo interesante a propósito particularmente del Ministerio de Educación o de la fusión del Ministerio de Educación y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Un artículo de Irving Caraballo, Darwin Caraballo. Interesante, parte está publicado en el portal de Educa. Ustedes pueden buscarlo. Yo les recomiendo que lo lean. Es una referencia importante para entender la complejidad, los problemas que tiene este tipo de proceso de fusión de entidades. Es mucho más complejo que la simple decisión por muchísimos motivos que Caraballo describe de una manera muy bien explicada, muy segmentada respecto a el valor estratégico que tiene esa fusión, algo que él valora. Pero también habla de los retos en el proceso de fusión por la duplicidad de funciones, porque tienen áreas diferentes dentro de todo el proceso educativo. Hay una también dinámica diferente entre educación preuniversitaria, básica, preescolar y secundaria. Y entonces, por el otro lado, educación superior. Hay algunos detalles así muy puntuales que hay que tomar en cuenta para que ustedes puedan entender la complejidad que representa un proceso de fusión. No es solo el celo que se pueda crear entre los ministros, a fin de cuentas son funcionarios. Y también hay que ver y está pendiente ver cómo va a quedar reestructurada, digamos, quién va a estar supeditado a quién. Si es por el tamaño, si es por el la magnitud del presupuesto que manejan. Basta unas cifras, por ejemplo, que da Caraballo, que ya te dicen a ti por dónde es que va la cosa. El Ministerio de Educación maneja más de 230 mil exclusivamente. 230 mil empleados entre docentes y administrativos, servicios, etcétera. 230 mil empleados. Es la nómina del MINER. Claro, tiene 7,000 y pico, casi 8,000 instalaciones, escuelas, centros educativos, etcétera. Solo los docentes, incluso creo que alcanzaba la matrícula a unos 170,000. en la educación preuniversitaria. Tiene un sindicato que prácticamente es un socio. Hay que tomar en cuenta al sindicato de los maestros para tomar decisiones dentro del MINER. Algo que yo, bueno, como lo he tratado mucho, invito a que también lo tengan con un asterisco por ahí, porque ese es un asunto que hay que discutirlo en términos de cuál va a ser la dinámica. Eso no puede seguir manejándose como si fueran socios, paritarios, igualitarios. Y en la práctica es lo que está pasando. Pero bueno, no es el punto. Entonces, eso. Mientras que el Ministerio de Educación Superior, en total, y como maneja precisamente aspectos muy administrativos, muy teóricos, muy de fiscalización de las universidades, de los institutos de educación superior, centros de educación superior. Bueno, pero los empleados del MESI son apenas 2.000, según esta cifra que presenta Caraballo. El presupuesto, inimaginable. Inimaginable la diferencia. Es decir, mientras por un lado el MINER maneja 3.4%, 3.6% del presupuesto asignado, que es el 4% del PIB. Entonces, mientras eso es así, el MINER, sin embargo, la MESIC solamente tiene un presupuesto de 3.000 y pico de millones de pesos. Y tiene una empleomanía, ya lo dije, de 2.000. Y por lo tanto, eso se reduce a que del 4%, el MESID, Educación Superior, Ciencia y Tecnología, apenas tiene como 0.07%. Oiga eso. De 3.6 a otro que maneja, 0.07%. del presupuesto. Mientras el MINER maneja, estamos hablando de que maneja más de, creo que de 200.000 millones de pesos, la MESIC solamente tiene 3.000 y pico, 3.600 y tantos millones de pesos, es el presupuesto. Para el año 2022, creo que era en términos de proporción. En fin, hay otra parte que la maneja Infotep, etcétera. Y también está, creo que, Inafocan, que tiene una asignación específica, etcétera. La cuestión es que, fíjense la complejidad que hay en todo eso. Mientras la MESID, de Educación Superior, tiene tareas más de fiscalización, de organización y de control de muchas otras entidades, y también tiene que ver, qué sé yo, con becas internacionales, etcétera, etcétera. El MINER trabaja con miles de empleados, tiene también a su cargo las instalaciones educativas, 7.000 y pico, más de 7.600 centros educativos en todo el país, aunque hay una estructura específica para el manejo. Pero además el MESID tiene tareas de suplir, por ejemplo, el alimento escolar, que eso solo en sí mismo es. Es decir, hay muchos elementos muy complejos, muy complicados, muy estructurados, que necesitan realmente a la hora de producir esa fusión, si bien es cierto que de manera estratégica ambos están hablando de la educación, pero ambas entidades también están dedicadas a aspectos de la educación, que además casi siempre en toda la historia han estado separados, si no en términos de la nomenclatura, de la estructura gubernamental, de la estructura dentro del organigrama y la burocracia, pero sí en términos incluso de la dedicatoria. Por eso es que usted nota, siente y ve que cuando un estudiante que se haya pasado 12 años en la escuela, entre la básica y la secundaria, va a la universidad, va como a otro mundo totalmente diferente. Lo que obligó a que en un tiempo, incluso aquí, hubo que establecer, sobre todo en la UAS y en la mayoría de las universidades privadas, hubo que establecer un periodo de transición, una prepa, como le dicen, por ejemplo, en los Estados Unidos. O sea, un periodo de preparación para que usted realmente se vaya acostumbrando a la metodología de los profesores, de la docencia, de la relación maestro-alumno, y también para que se vaya preparando en el manejo de contenidos cuya quizás separación, etcétera, es enorme. Incluso hasta bachilleres que le iban muy bien en el área de matemáticas en la secundaria tenían que sudar la gota gorda a veces cuando comenzaban, porque se metió a ingeniería o lo que sea, y entonces tenían que precisamente pasar un periodo de prueba porque tenían que acostumbrarse a otro tipo de matemáticas, a otra, es decir, como a un mundo totalmente diferente al manejo de los contenidos de una misma área, las matemáticas, por ejemplo. Y ni se diga el método, la metodología en términos de la docencia. La universidad, ya ustedes saben, ¿no? Catedrático, hay gente que va ahí y comienza a hablar como una carretilla de lo que él maneja con toda propiedad, sin importarle si usted anotó o no anotó, si entiende el concepto o no lo entiende, si usted tiene el libro o no lo entiende, o si usted viene de una escuela con muchísimas deficiencias y llega precisamente a un área en la que usted debe estar preparado adecuadamente para ser el reproductor de conocimientos ya mucho más especializados. Algo que también hay que contemplar y mejorar de manera específica dentro de todo el sistema educativo, incluyendo la educación superior. Interesante ese artículo. Está titulado como el estudio número 91. Son unos artículos especiales, tipo informe, que hace Educa. Recomiendo nuevamente educa.org.do. Busquen ahí, que es la página de Educa, el artículo de Darwin Caraballo sobre las dificultades, los retos, los problemas y también las bondades, quizás menos en este caso, porque el problema es bastante complejo que va a enfrentar ese proceso de fusión entre el Ministerio de Educación y el de Educación Superior, decretado y dispuesto por el gobierno dominicano, que parece que ya va a comenzar ese proceso, que puede ser muy largo. También ese es otro asunto que ahí se señala. Las experiencias que hay en otros países indican que esos procesos de fusión de entidades, independientemente del nivel de desarrollo de los países, dura entre 3 y 8 años. Vamos a ver en nuestro caso, si medimos por lo que es el promedio y el atraso que tenemos en muchísimas cuestiones, incluyendo burocráticas, bueno, pues vaya usted a saber. Pero ahí está, léanlo, y así tenemos una idea un poquito más clara de lo que de manera particular en ese aspecto de la educación está planteado como un proceso que deberá iniciar muy probablemente, si no ha iniciado ya, debe comenzar a acelerarse el proceso de fusión ya a partir del próximo año, en que incluso el presupuesto creo que está siendo acomodado precisamente para esos fines. Punto, porque ha sido muy largo. Gracias.
Gracias, señorita.